El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como saben, cada lunes tenemos nuestra mesa de análisis social con un tema importante en la agenda social el día de hoy. Evidentemente, como ya les he venido contando desde muy temprano, la Organización de las Naciones Unidas pues nos insta a que utilicemos este día para recordar toda esta, pues estos esfuerzos que se hacen para tratar de evitar, combatir y denunciar también, por supuesto, la violencia hacia la mujer. Y para platicar de este tema, les agradezco mucho a las damas que están presentes el día de hoy, que nos acompañan esta mañana. Voy a agarrar orilla, si les parece bien. Está con nosotros la titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Querétaro, Elda Yolanda Hernández Salcido. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bastante bien, Ángel. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y platicar con tu auditorio.
Esta es tu casa, ya lo sabes.
Gracias,
bienvenida.
Qué.
Nos acompaña también la juez segunda de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Lourdes Zavala. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días. Titular de juzgado segundo familiar.
Ah, perfecto.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Encantada de estar aquí con ustedes para compartir este tema de gran trascendencia.
Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña también la psicóloga Ana Leticia Vargas Rodríguez. Es psicóloga de grupos de reeducación. Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Encantado de recibirte. Buenos días. Está también con nosotros la jefa de promoción de la salud de la CEJUVE, Sarina Orozco. Bienvenida.
Ángel, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario. Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos una primera reflexión a propósito de este tema? Lo he venido diciendo estos días, lo platicaba desde la semana pasada cuando anunciaba esta mesa, y todavía el día de hoy, yo no puedo creer que estamos en 2019 y que tengamos que seguir hablando de estos temas, Elda.
Mira, pues es cierto, digamos, tenemos dos leyes que rigen a todo el país, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, bueno, los institutos somos una acción afirmativa como para llevar a la operación todas aquellas mandatos. Sin embargo, yo siento que sí hemos avanzado mucho en el tema, digamos, en Querétaro, pues podemos decir que hemos avanzado en el establecimiento de las leyes estatales y los reglamentos, ¿sí? Los municipios. Y estamos trabajando todos los municipios a la par, ¿sí? Con gobierno del estado, precisamente para ver cuáles son los mecanismos de adelanto que pudiéramos desarrollar o que ya los desarrollamos, ya estamos operando con ellos, pero ¿cómo los podemos medir para ver su impacto? Eso es lo que estamos haciendo. Afortunadamente, digamos, podríamos decir, ahí vamos, no hemos avanzado en la denuncia, que eso es importantísimo, ¿sí? Pero siento que en Querétaro sí hemos avanzado.
Juez Zavala, ¿qué hacemos? ¿Qué nos falta todavía por caminar en este terreno? Porque a lo mejor tenemos ya más conciencia el día de hoy, pero es increíble que todavía tenemos cifras, lo platicaba yo hace unos minutos, de la cantidad de mujeres que siguen siendo violentadas, a veces en su trabajo, a veces en su casa, que es algo que yo no puedo creer. ¿Qué nos falta todavía por comprender como sociedad?
Creo que un primer punto de arranque es la sensibilización, en la medida que conozcamos del tema, ¿no? Muchas ocasiones se vive la violencia y no se concientiza, la gente no sabe que está en un ambiente de violencia. En cuanto la gente detecta eso, acude a las instancias, en este caso al Poder Judicial. En el Poder Judicial del Estado de Querétaro se tiene una atención directa con ellos. En su origen las canalizan en muchas ocasiones de las fiscalías. Acuden a una... unos departamentos que tiene el tribunal, en este caso la Dirección de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, ahí se les orienta respecto a qué documentos o cuáles son las acciones que pueden promover. En su origen, las personas tienen la oportunidad de elegir la vía. Cuando eligen pedir, por ejemplo, una medida cautelar o una orden de protección, pues nos corresponde a los juzgados familiares. Ellas acuden generalmente con su acta de nacimiento, con su acta de matrimonio, en caso de que haya una relación matrimonial, las actas de nacimiento de sus hijos. En caso de que no las llegaran a tener, también podemos proveer al respecto. Hay que entender que la mujer que es víctima de violencia generalmente no tiene documentos o sale de casa buscando ayuda, ¿no? Ya sea con los vecinos, haciendo llamadas telefónicas, y llega a la fiscalía generalmente.
Claro.
Cuando llegan a los juzgados familiares, ahí se les recibe, se les escucha, se levanta un acta y nosotros proveemos todas aquellas medidas de protección encaminadas a, por ejemplo, si hay alguna salida del agresor del domicilio, alguna restricción. girar orden a las dependencias encargadas de proporcionarle seguridad y todas aquellas medidas encaminadas a brindarle una protección. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Sensibilizarnos cada vez más de la violencia.
Y además, como lo menciona usted, cuando detectemos que en algún entorno cercano a nosotros se están dando indicadores, tal vez señales de que esto está sucediendo, inmediatamente pues a tratar de apoyar a la víctima y tratar de denunciarlo, ¿no? Y no quedarnos callados, que es lo que luego a veces veo que también se ha venido generando durante muchos años, hacerse de la vista gorda porque pareciera que es un problema pues de una pareja o de una familia, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, correcto. Pues no, es un problema que tenemos que enfrentar todos.
Y de todos, ¿no?
Y tal vez antes no se veía tanto, pero ahorita la mujer se está visibilizando más, se está viendo más, se pugna para que realmente reclame esos derechos, ¿no? Y es la lucha que se está teniendo.
Licenciada Vargas, ¿cómo nos define esto como sociedad el día de hoy? ¿Seguimos viviendo esto que platicábamos hace un instante? ¿La gente se hace como de la vista gorda, que no lo nota, o si sí hay ahora más conciencia en este tema y de también tratar de ayudar a las personas que están siendo víctimas, a las mujeres que están siendo víctimas de estos escenarios?
Sí, creo que con lo que comparten también las compañeras, ha habido un avance, al menos en la Secretaría de Salud hay un aumento en la detección. En un principio, cuando nos acercábamos con las mujeres les costaba mucho trabajo poder decir que habían estado siendo víctimas de violencia o estaban siendo víctimas. Conforme se ha habido una sensibilización, una apertura al tema, creo que cada vez nos cuesta menos trabajo, porque pasamos por un proceso a veces de culpa. Pensamos que si vivimos alguna situación de violencia, quizá tuvimos alguna responsabilidad en eso.
Yo, así, mujer, la culpa la tengo yo, seguramente por algo me están haciendo esta violencia, ¿no?
Así es. Entonces, como había ese proceso a veces de culpa, de vergüenza, de que muchas veces se culpa y se señala a la víctima. Entonces la víctima es la que pues se queda como en el ojo del huracán siendo observada y no se voltea a ver al agresor. Es importante también ahorita con la sensibilización que se está logrando que las víctimas puedan quitarse esas trabas, ese sentimiento de culpa, y entonces ahora pueden nombrar un poco más y acercarse a las instancias que les estamos brindando la atención. Creo que sí, socialmente ha habido un cambio en las instituciones, en las leyes, en la sociedad, y creo que va para más. O sea, creo que sí hay una evolución, una positiva en la sociedad.
A propósito de la juventud, Sarina, ¿cómo lo perciben las nuevas generaciones? ¿Hay mayor conciencia en este tema o se siguen dando los mismos niveles, por ejemplo, de abuso dentro del noviazgo? Porque a veces ya sabemos, tienen estas conductas algunos novios que son celópatas, que vamos, no permiten que su pareja ni siquiera voltee a ver absolutamente a nadie. ¿Se sigue dando esto, y si es así, con menor frecuencia o los números son iguales?
Podríamos hablar de que hoy las mujeres jóvenes pueden visibilizar de manera más clara situaciones de violencia. Estamos viviendo en una generación que tiene más identificadas cuáles pueden ser actitudes, acciones, conductas de violencia de la pareja hacia su persona. Sin embargo, aún seguimos identificando que estas actitudes, como bien la comentas, de control sobre las relaciones con otras personas, sobre sus actividades, sobre sus ideas, sobre su cuerpo, siguen estando presentes. Entonces, podemos identificar estas dos cosas que bien mencionas. Sí, hoy la generación puede denunciar más. Por ello, mis compañeras bien también lo dicen, hay más acciones, hay más presencia de mujeres jóvenes hablando sobre la violencia con otras mujeres, generando estos movimientos para que otras mujeres se sensibilicen, para que otras mujeres visibilicen conductas de violencia hacia ellas. Pero sí, hay muchas otras que aún visibilizando la violencia siguen siendo víctimas de ella.
Percibo que sí hay un cambio de paradigma en relación con lo que vivieron otras generaciones. Evidentemente las mujeres que eran víctimas de violencia intentaban ocultarlo, sí, por un asunto de vergüenza y culpabilidad también. Uh-huh. Y reitero, también otros elementos, a lo mejor de la familia, las compañeras en el trabajo, etcétera, etcétera, intentaban no mirar. Creo que ese paradigma ha cambiado. Y ahora no es un motivo de vergüenza, sino inclusive de señalar, pero al agresor, para concientizar también a los demás de que no se van a permitir este tipo de conductas. Por ahí andamos, Elda.
Así es. Esta parte de la sensibilización es, como bien lo expresamos, ¿sí?, en esta mesa, a fin de cuentas es decirle a la mujer, existe una violencia, no está dada por mandato de Dios, que muchas veces ahí se justifica.
Sí.
O porque tienes que obedecer al hombre, ¿no? Que esa es una buena mujer.
O porque te casaste para toda la vida y entonces pues tienes que aguantarlo, ¿no? Es parte
o
de tu cruz.
O por los hijos.
Claro.
Y entonces vamos apoyándole y decirle, bueno, dentro de estas violencias tú puedes salir adelante. Está en una situación de violencia, porque también se dice las mujeres son un grupo vulnerable, ¿no es cierto? Las mujeres aquí somos empoderadas. ¿Sí? Y podemos estar en una situación de violencia en un momento dado. Uh-huh. Hay que ver por qué esa mujer se queda ahí en esa situación de violencia. Hay que apoyarla psicológicamente, económicamente, no económicamente dándole el recurso económico, sino desarrollando sus habilidades, su convicción, su autoestima, para que ella en esa resiliencia pueda salir adelante.
Claro.
¿Sí? ¿Cuál otro puede ser educativo? ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, los institutos estamos tratando esas brechas que existen y apoyándolas. ¿Qué hacemos con los hombres? Porque históricamente se ha trabajado con las mujeres. El tema de que sigamos trabajando con las mujeres es de que no trabajamos con el agresor plenamente.
Así es.
Sin embargo, la Secretaría de Salud trae un programa muy bueno de masculinidades, género WAC, y bueno, nosotros ahorita estamos formando la red de masculinidades de los trabajadores del municipio de Querétaro, y la idea es seguir, ¿sí? Porque les voy a platicar, ¿no? Hubo una persona, es voluntario el que vayan, y una persona llegó como en la puerta, dijo, yo soy misógino. Entonces, personas que están dando el curso, bueno, pues son especialistas en el tema, y le dijeron, bienvenido, pásale. Bueno, ahorita es uno de los mayores activistas de la red.
Qué bueno.
Porque entendió que lo que estaba haciendo era violencia hacia sus hijas, hacia su esposa y hacia las mujeres que estaban alrededor. Cuando hay un entendimiento también del hombre, entonces dice, bueno, hay unos estereotipos que se les obliga a los hombres, debes de ser proveedor, protector, procreador. Cuando alguno de estos elementos falla, que es muy fácil, ¿sí? El estrés, el procrear. Uh-huh. El perder el trabajo, bueno, pues ya no puede
claro,
mantener. Y en el tema de proteger también es muy endeble. Entonces, todo eso cuando el hombre siente que no cumple con lo establecido por culturalmente durante milenios, hay una frustración que la convierte en una
agresión.
Violencia. Exactamente. Claro. ¿Y con quién va a ser violento? Con las personas que están a su alrededor, y estas personas es una situación de poder, yo puedo más que tú por fuerza o como sea. Uh-huh. Y por eso hay que trabajar también con los hombres.
Es un asunto importantísimo porque, a final de cuentas, me llama mucho la atención lo que dice Zelda, que, por ejemplo, en el caso de esta persona, él no detectaba o no había hecho conciencia de todas estas conductas eran en realidad violencia. Y eso, pues seguramente es algo que se encuentran con mucha frecuencia en los tribunales, sobre todo me imagino que llegan muchos casos de hombres que no se reconocen como personas que son violentas o que están ejerciendo violencia contra la esposa, contra las hijas, contra el resto de la familia, jueza.
Sí, así es. Cuando dictamos alguna medida de protección, alguna medida cautelar, generalmente acuden las personas en contra de quien se le dictó o resultó afectado, ¿no? Y reclaman. ¿Por qué? Una de las cosas que más afecta es cuando se saca la persona de su domicilio. Y bueno, es difícil de entender, pero más allá de todo eso, lo que se trata es de proteger a las dos partes.
Por supuesto.
¿No? De que no vayan a esa violencia que a lo mejor hasta puede ser nada más, bueno, que todo el tipo de violencia es grave, pero puede ser de palabras, maltrato, que no ha llegado todavía a una violencia física. Lo que se trata de proteger es que la violencia se acrecente, ¿no?
Claro.
Entonces esa es la explicación que se les da y es una medida provisional. Ya en cuando inicie un juicio, ya es cuando formalmente tendrán que ofrecer pruebas. Es algo difícil de entender, pero en principio de la buena fe tenemos que dictar medidas encaminadas a proteger provisionalmente. Y bueno, la sensibilización, como tocaban el tema y el aspecto de las masculinidades, pues creo que tenemos que atender a todos los órdenes, incluso desde las propias instancias, ¿no? Uh-huh. Capacitar también al personal para que detecten ese tipo de violencia. Puede que acudan a uno y uno no esté sensibilizado en el tema y no la va a detectar. Uh-huh. Y puede que eso provoque que no se dicten medidas encaminadas a protegerlos. En esa medida también, bueno, tengo entendido que en el estado de Querétaro todos los servidores públicos estaremos involucrados en sensibilizarnos a través de cursos de capacitación que han dado los institutos queretanos de la mujer. Hay varios en el estado de Querétaro, por ejemplo, el Distrito Judicial de sí. Querétaro, los juzgados que están aquí, tienen competencia para conocer todos los asuntos de Corregidora, El Marqués y Querétaro. Entonces, hay una actividad muy intensa capacitando a todo el personal en el caso del Poder Judicial. Todo el año pasado y este año se ha estado capacitando, todos obligatoriamente, no es de que si se quiera o no, todos hemos
Qué
estado
bueno.
yendo a esos uh-huh. cursos de capacitación, y pues eso nos ha sensibilizado en el tema.
Decíamos, a veces el hombre no se reconoce como generador de violencia, pero luego también a veces la mujer no reconoce a quien le está generando esta agresión como un acto de violencia, y entonces a veces las damas, ya sean novias, las esposas, las hijas, dicen, bueno, es que así es su carácter, es que es su manera de demostrarme que me quiere, etcétera, etcétera, y entonces como que minimizan estos hechos, licenciada.
Sí, muchas veces la exposición a la que ha estado ya la mujer en su ambiente familiar la lleva a desensibilizarse de estas situaciones. Y también saber que las relaciones humanas son bastante complejas y al momento de estar en una relación de violencia también hay momentos buenos y ahí las mujeres pueden engancharse, entrar en lo que llamamos el ciclo de la violencia.
Claro.
Entonces es muy importante ver que pues la violencia es algo aprendido, que justo los talleres de prevención de la violencia que brindamos nosotras, el taller se llama Vida y Desarrollo, lo que busca es que las mujeres realmente podamos verlas y podamos responsabilizar a la persona que lo ejerce de ella y uh-huh. dejar de sentirnos culpables, así como darnos cuenta que podemos aprender otras formas de relacionarnos. El objetivo también, como mencionaban en los talleres de hombres, es que ellos aprendan formas de relacionarse sanamente. También sabemos que ellos aprendieron y lo pueden desaprender. El compromiso está en que más hombres sean atendidos, en que se acerquen. Incluso está la clínica del hombre en el Centro de Salud Lomas de Casablanca. Uh-huh. Ahí tanto víctimas como hombres generadores de violencia pueden ser atendidos.
Percibo también que otro de los temas en donde se generan estas condiciones es, y ya lo decía la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro, a veces es el tema económico. Cuando hay por ahí una circunstancia donde las cosas en lo económico no van bien en la casa, inmediatamente pues el hombre lo resiente, a lo mejor si fue despedido de su trabajo, etcétera, etcétera. Pero a veces también cuando hay digamos, una herramienta de dominación por medio del dinero, ¿no? De decir, pues tú aquí dependes de lo que yo gano y aquí se van a hacer las cosas como yo diga. Eso también es una forma de violencia.
Así es. Y no olvidemos que el rol que ha venido dándose desde mucho tiempo para con los hombres en la construcción de la masculinidad tradicional era el mantener a la familia, uh-huh. ¿no? Por consecuencia, cuando hay una situación de violencia, esto obviamente en relaciones de parejas que tienen ya mucho tiempo, es decir, o comparten un matrimonio, hay esta presión por parte de los hombres a ser los proveedores,
claro.
pero de la mujer a sentirse dependiente económicamente, como si las posibilidades o las habilidades para poder sostenerse económicamente, no solamente a ella, sino a su familia, hijos, bueno, con la gente con la que viva, estuviera limitada. Eso lo podríamos ver en mujeres jóvenes, me parece que no necesariamente.
Okay.
Las mujeres jóvenes ahora, ya lo decían, está este ejercicio de empoderamiento, este ejercicio de identificarse como mujeres activamente, económicamente, que me parece que para algunos años en el futuro veremos más esta dinámica de manera distinta, ¿no? Uh-huh. Las nuevas masculinidades están reconociendo esta libertad económica de las mujeres, y las mujeres se están identificando como en esta posibilidad de movimiento económico. Entonces, sí lo podemos ver en generaciones anteriores, generaciones, por ejemplo, contemporáneas a tu servidora, uh-huh. Pero en mujeres jóvenes, estoy hablando entre los 20 años a los 29 años, vemos ya más esa independencia, esa libertad
y ese
económica.
Empoderamiento, ¿no? Ese reconocerse como personas que tienen esa capacidad también de no depender económicamente de alguien más.
Así
y
es.
Que además tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no?
Así es.
No lo van a creer, estamos llegando ya al final de la mesa, que se fue en un suspiro esta mañana con este tema tan interesante. Yo quisiera pedirles tratar de conectar con esa persona que está del otro lado, esa mujer que el día de hoy a lo mejor está haciéndole eco a algo de lo que estamos platicando aquí esta mañana. Pedirles, por favor, en un minuto para cada una de ustedes, un comentario. Y a lo mejor una señal de alerta para quien nos está escuchando del otro lado, y que si detectan esta señal de alerta, inmediatamente buscar ayuda. Elda.
A fin de cuentas, la mujer que se siente que no es feliz, porque es un sentimiento de no soy feliz, ¿qué es lo que me está pasando? Debe de hacer un análisis, ¿no?, de su situación. En el Instituto Municipal de las Mujeres tenemos un módulo de atención jurídica y psicológica en la delegación de Epigmenio González, dentro de la delegación, para tener la protección de la mujer. También tengo módulo itinerante. Nosotros hacemos intervenciones en muchas colonias. Entonces, también va la parte jurídica y psicológica, uh-huh. Porque cuando se dan estos temas de prevención, que a fin de cuentas los municipios somos preventivos, resulta de que salta algo, alguna emoción, y en ese momento hay que atenderlo.
Claro.
¿Sí?
Claro.
El sábado, ayer me sucedió, en un evento que era de ciclistas, y sucedió, nosotros le dábamos la plática y se me puso a llorar.
Claro.
Un hombre. En una situación, entonces, inmediatamente se le dio la contención emocional. Entonces, estamos a sus órdenes. Búsquenos en el Facebook, Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro. Estamos a sus órdenes, ahí tenemos muchos apoyos para las mujeres.
Perfecto. Gracias, Elda Yolanda. Gracias. Hernández Salcido, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro. La jueza Lourdes Zavala es juez segunda de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia. Un consejo final para alguna de nuestras amigas.
Sí, con muchísimo gusto. Pues todas aquellas personas que estén recibiendo actos de violencia u omisiones, porque también muchas ocasiones la indiferencia es una de las peores violencias. Sí. No importa que sea psicológica, física, patrimonial, económica, o todos los tipos de violencia que existen, acudan a las instancias adecuadas para que se les brinde protección. Nunca es tarde. A veces existen muchos apegos afectivos que limitan o hacen reflexionar sobre si pedir o no apoyo. Hay que pedirlo, sobre todo cuando hay hijos, hay hijas, para que la violencia no se siga replicando, para que los patrones se paren y todas las personas estemos conscientes de que la violencia no es correcta. Ningún ser humano tiene que recibir violencia, ser receptor de violencia, porque ante todo está el principal valor, que es la dignidad. Hay que acudir, en este caso, el Poder Judicial, En los juzgados familiares, hay 12 juzgados familiares en el Distrito Judicial de Querétaro. Si vives en Corregidora, en el Marqués, en Querétaro, acude, Circuito Moisés Solana 1001, Prados del Mirador. No se necesita tener abogado. Hay que acudir a Oficialía de Partes, a la Dirección de Orientación, a cargo de la licenciada Griselda Ramírez. Ahí hay orientadores que les dirán cómo pedir una medida. Les dan un turno, los canalizan a cualquiera de los 12 juzgados familiares y ahí se les escucha, se les dictan medidas de protección y se les orienta y se les canaliza a las instancias que se les pueden ayudar para iniciar un juicio.
Muchísimas gracias. También esta mañana le pedimos un comentario final a la psicóloga Ana Leticia Vargas Rodríguez, psicóloga de grupos de reeducación. Una señal a detectar para pedir ayuda.
Bueno, quiero decirles que pues no hay una violencia pequeña. Si en tu relación de pareja sientes que no te puedes expresar con libertad, sientes que tienes que cuidar la forma en la que hablas, lo que dices, la manera en la que te conduces incluso ante tu pareja, si no te sientes con libertad, quizás estás viviendo en una situación, estás pasando por una situación de violencia. Basta con saber que estás viviendo alguna forma de control. No siempre la violencia va a dejar una marca. Y bueno, que sepas que en la Secretaría de Salud podemos apoyarte. Los grupos de prevención de violencia son justo para eso, para prevenir. Puede participar cualquier mujer que quiera formar relaciones sanas, también cualquier hombre. También se trabaja con adolescentes en escuelas y basta con que te comuniques al 225-5033. Estamos ahí para servirte. Acércate, sabemos, no eres ni la primera ni la única y ojalá que seas la última.
Gracias, muchísimas gracias. Y finalmente, Sarina Orozco, un consejo en 30 segundos que ya claro nos corta sí. La producción.
Ángel, muchísimas gracias por tener este tema en tu mesa.
Al contrario.
Yo solamente, sumando a esto, diría, si te provoca miedo a través de miradas, destroza tus pertenencias, te intimida rompiendo tus cosas personales, no te permite usar un método de protección, si esto no lo puedes hablar, te recuerdo que está un servicio de atención psicológica denominado De Joven a Joven. Nos puedes contactar vía WhatsApp. El número es 44-26-66-65-75. Y hablar de la violencia es visibilizarla. Entonces, muchas gracias por traerla a tu mesa.
Al contrario, muchísimas gracias, Sarina Orozco, jefa de promoción de la salud de la CJV. Gracias a las damas presentes esta mañana. Gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista. Y hasta una nueva oportunidad. Buenos días.